Bueno, José Manuel Nieves, más allá del asunto que hoy nos ocupa en este tiempo de la ciencia, aquí en la conciencia de la radio en Onda Madrid, vamos a hablar de una cosa que se llama animación suspendida, y no les digo más. ¿Ha habido algún, aparte de esto, ha habido algún descubrimiento nuevo, algo, alguna cosa novedosa que te haya quitado la tranquilidad de periodista, de investigación científico y demás? Sí, ¿Esto qué es?
Ha habido muchas cosas.
Sí, a ver, esta semana, cosas, últimos días, a ver, por ejemplo.
Si quieres, en algún momento hablaremos, pero si hablamos de eso, no vamos a hablar de esto.
No, pero anúncialo y hablamos de la animación suspendida.
Pues mira, por ejemplo, han comprobado en un laboratorio, han visto atisbos de una quinta fuerza desconocida de la naturaleza. Todo lo que hay en el universo se rige por cuatro fuerzas, que son la gravedad, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares. Una interna del núcleo, que es la fuerte, que es la que hace que los núcleos estén cohesionados, y otra que es responsable de la radiactividad. Todo lo que sucede en el universo, en lo pequeño y en lo grande, se explica por esas cuatro fuerzas.
Yeah.
Bueno, pues han encontrado atisbos de una quinta que no conocíamos. Eso me ha parecido...
¿Atisbos?
Sí, pistas.
Pistas, ¿no?
Pistas. Pistas porque han visto que determinados átomos se están comportando de una forma que ninguna de las cuatro fuerzas, ni siquiera la combinación de ellas, puede explicar. Yeah. Y eso lo dejamos ahí. Otro tema que he visto también maravilloso es que han propuesto un experimento para demostrar si el espacio y el tiempo, si el espacio-tiempo, es un continuo o se divide en trocitos. Igual que la materia se divide en trocitos. Pero el tejido del espacio-tiempo, que es donde toda la realidad está incrustada, pensamos que es continuo, pero no hay ninguna prueba. Bueno, pues han ideado un experimento para demostrarlo. Imagínate si al final el espacio-tiempo estuviera fragmentado en pequeños átomos de espacio-tiempo o cachitos de espacio-tiempo. Cambiaría absolutamente todo.
Oye, José Manuel, antes de entrar en nuestro tema, y tenemos media hora, así que no tenemos tiempo de sobra. Ayer, hablando con un amigo que nos sigue, que tiene conocimientos científicos como yo, muy primarios, yo tengo algunos políticos, porque me gusta la política, pero en fin, de los científicos son lo que tú me enseñas, y algunas cosas no consigo digerirlas bien, con lo cual ahí se quedan un poco dormidas, ¿no? En la Luna no hay gravedad, ¿no?
En la Luna hay un sexto de la gravedad que hay en la Tierra. La sexta parte. Hay gravedad, pero
o sea,
es
tú
más
y yo,
débil.
Como los astronautas, flotaríamos ahora mismo en la Luna, ¿no?
Flotar no, pero daríamos esos pasos, esa imagen de los astronautas paseando por la Luna.
O sea, que hay esos una gravedad saltos, muy relativa, ¿no?
Seis veces más pequeña. La gravedad es una fuerza que depende directamente de la cantidad de masa. Si estuviéramos en la Luna caminando, pues cada paso nuestro avanzaríamos varios metros. Podemos dar un salto, podemos levantar.
Si la Luna tuviera más masa, habría más gravedad.
Sí, imagínate que nos vamos a Júpiter, que es 13 veces más grande que la Tierra. No podríamos ni levantar un brazo. Porque la gravedad es tan fuerte que no podríamos ni levantar una pierna.
Sería un imán.
Claro, sería tan fuerte la gravedad que no tendríamos fuerza en nuestro cuerpo.
¿Y dónde estaríamos? ¿En qué planeta que no podríamos ni siquiera aterrizar? ¿En cuál, por ejemplo?
¿Aterrizar?
Uno muy pequeño.
No,
¿dónde le hubiera masa?
No, fíjate que hemos aterrizado incluso en un asteroide, que es una cosa pequeñísima, con una gravedad muy, 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 muy pequeña.
Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo una nave espacial puede aterrizar donde no hay gravedad?
Pues te voy a decir lo que hicieron los investigadores.
Esa es la pregunta de mi amigo.
Pues imagínate lo que hicieron los investigadores de la Agencia Espacial Europea cuando hubo una misión hace un año y medio que aterrizó en un cometa. En el Gerasimenko, que es un cometa en el que por primera vez se acercó una nave, mandó una sonda y aterrizó. Esa nave, para aterrizar, estaba equipada de unos ganchos, de unos arpones, que nada más tocar en el suelo, se disparaban y se clavaban en el suelo. Y a pesar de eso, hubo un pequeño fallo y el módulo de aterrizaje erró el tiro por nada, por unos poquitos metros, y empezó a rebotar que casi se sale del asteroide, y al final lo consiguieron encontrar a varios kilómetros del lugar donde estaba previsto el aterrizaje, y uno de esos arpones había funcionado por eso lo pudieron encontrar.
Bueno, en lo que se refiere a la pregunta de nuestro amigo y oyente, que es el Apolo, la misión de Armstrong, de Collins, de Aldrin, sí. ¿Cómo consigue alunizar el módulo?
Bueno, es que la Luna puedes aterrizar sin ningún problema. Sin ningún problema, porque tiene gravedad suficiente como para sujetarte ahí. Es decir, tú puedes levantar un peso 6 veces más grande que el de la Tierra, casi sin esfuerzo, puedes dar pasos que son más largos, puedes dar saltos más grandes, pero al final vuelves a caer. Y entonces una nave que pesa y tal, pues aterriza y se aterriza sin ningún problema y de ahí no se mueve.
O sea, a ver, si yo echo agua de esta botella en la Luna, ¿qué pasa con esa agua?
Pues que cae al suelo.
Cae al suelo sin más, ¿no? Sí. Como en la Tierra igual.
Igual no, más lentamente.
Más lentamente.
Pero cae. La gravedad es una fuerza acumulativa. La Luna tiene un sexto de la gravedad terrestre, que es bastante gravedad. Ahí seríamos superhombres.
Ya.
En todos los sentidos.
Bueno, entiendes la pregunta y además la ingenuidad de la pregunta. Es que lo que estáis al tanto de muchas cosas, parecerá que esto son preguntas muy...
No, es
un
muy
poco infames, ¿no? Pero bueno.
Lo importante es que la gente se pregunte cosas. Y si hay respuestas, se dicen.
Bueno, y vamos a hablar hoy, señoras y señores, estoy aquí con José Manuel Nieves en La Conciencia de la Radio, esta sección que tenemos semanal con nuestro buen amigo y compañero periodista, experto en temas científicos, al que ustedes, por cierto, pueden ver en muchos sitios, en la televisión, y pueden seguir además en el diario ABC. ¿Dónde? Además, vamos a recordar que te pueden seguir los siguientes.
En la sección de ciencia de ABC.
¿Qué tienen que hacer? Tienen que buscar,
pues, buscarte a ti. ABC.es/ciencia.
Y ya está, ¿no?
Y ya está.
Y ahí estás.
Ahí está.
Bueno, tiene miles y miles, como diría Sabina, cienes y cienes de seguidores. Vamos a hablar hoy de la animación suspendida, porque por primera vez se ha conseguido poner a un ser humano, a alguien como usted y como yo que les hablo y usted que me escucha, y José Manuel que lo va a contar, en animación suspendida. ¿Qué es esto,
sí,
Manuel?
Ha sido un hito, es un hito impresionante. Es la primera vez, yo creo, en la historia de la medicina que se hace con un ser humano. Y además se hace no con un experimento en un laboratorio oscuro y casi tapándose de las autoridades, no.
Un segundo, un ser humano, y espero que entiendas bien mi pregunta, ¿un cadáver es un ser humano?
Sí, claro, es un ser humano que ha fallecido.
Sí.
¿Por qué? ¿Por dónde vas?
No, porque sí, esto de la animación suspendida
no, te
pudiera
cuento.
Afectar a un cadáver.
No, te cuento. No. Te digo que es la primera vez que se hace, es un estudio, un ensayo clínico autorizado por las autoridades sanitarias, por la FDA en Estados Unidos, que se está llevando a cabo en el Hospital Universitario de Maryland. ¿Qué es lo que hacen ahí? Pues han cogido a todos esos pacientes que ingresan con un traumatismo muy, muy severo. Imagínate uno que le han dado 4 cuchilladas y ha perdido más de la mitad de su sangre, alguien de un disparo que está ya en las últimas agonizando, o un accidente de tráfico muy traumático, en fin. En esas situaciones, cuando el paciente ingresa, los médicos apenas tendrían 2 o 3 minutos para operarle, porque cuando has perdido mucha sangre, por ejemplo, la mitad de toda la sangre de tu cuerpo, la sangre es la que transporta el oxígeno a todo el cuerpo. Uh-huh. Y estamos a nosotros, la temperatura normal es 37 grados, más o menos 37 grados, y la sangre va transportando el oxígeno. Pero cuando la sangre falta y eso falla, las funciones celulares empiezan a estropearse, empiezan a dejar de funcionar, y el cerebro, sobre todo el cerebro, más de 5 minutos sin oxígeno no puede vivir. Entonces, 5 minutos es el tiempo que tendrían, imagínate, la ambulancia de urgencias que entra con un señor en la camilla empujándolo al quirófano. Tienes 5 minutos para hacer una intervención complicadísima. Resultado, más del 95% de los pacientes que ingresan de esa forma mueren sin remedio. Y solamente el 5% se salvan. Y además no existe ningún tratamiento. Entonces, por eso aprobaron esto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues aprovechan esos 2 o 3 minutos y lo que hacen es, la sangre que le queda al paciente se la extraen del cuerpo y la sustituyen con una solución salina congelada.
A ver. ¿Dejas al cuerpo sin sangre, entonces?
Sí, y sustituyes la sangre por una solución salina helada. ¿Qué es lo que consigues ahí? Bajas la temperatura del cuerpo de los 37 grados normales. Este equipo de médicos la pone entre 10 y 15 grados, que no es congelado, pero es tan frío que la función celular se interrumpe, se queda en suspensión. Por eso se llama animación suspendida. Y la actividad cerebral...
Ahí hay vida.
La actividad cerebral prácticamente se detiene. Sabes que la muerte clínica es cuando ya no hay actividad cerebral. A todos los efectos, eso que hay ahí encima de esa camilla es un cadáver. Pero no lo es. ¿Por qué hacen esto? Porque una vez hecha esta maniobra, una vez sustituida la sangre con esta solución salina helada, una vez conseguido que ese cuerpo baje hasta los 10, 15 grados de temperatura, disponen de 2 horas antes de que empiece a haber deterioro, y no de 5 minutos, 2 horas enteras para llevárselo al quirófano, operarlo, reparar la lesión, entre 2 y 3 horas, para curar a este paciente. Una vez que han hecho la operación, ya te digo, 2 horas, 2 horas y media, le vuelven a restituir su sangre, el cuerpo vuelve a calentarse, el cerebro vuelve a regarse, vuelve la actividad normal cerebral, cardíaca, el transporte de oxígeno, y ese señor simplemente se despierta otra vez. Pero se despierta ya operado. O sea, ¿qué han conseguido? A una persona que era inoperable, por falta de tiempo material, porque no hay tiempo suficiente, porque se nos muere ya, han conseguido ganar ese tiempo extra para poderle operar y salvarle la vida.
¿Y a ese señor le han puesto algún tipo de, no sé, de calmante, de morfina, de...
Bueno, le pondrán todo lo que le ponen en un hospital. Un señor que entra crítico en un hospital y que va al quirófano, ya está absolutamente ido. Le pondrán todo lo que le tengan que poner, pero lo importante es que han conseguido detener el proceso de la muerte, dejarla en suspensión, por eso se llama animación suspendida, en suspensión el tiempo suficiente para que los médicos puedan intervenir. Bueno,
entonces estamos en términos científicos, teológicos, estaríamos en un contradios, ¿no? O sea, que la voluntad...
No, esto no tiene... Yo creo que no tiene...
Ese hombre se iba a morir, no se va a morir...
Bueno, pero cualquier operación de cualquier tipo que te salve la vida sería lo mismo, ¿no? Esto lo único es una técnica que permite salvar la vida a personas que hasta ahora no se le podía salvar. Pero eso nos vale para
¿y
todo.
¿Es una resurrección o parecido? ¿O qué es?
No, ni siquiera, porque no llegas... entras en un estado prácticamente de muerte clínica, pero controlada. Y no llegas a estar muerto del todo. Estás prácticamente clínicamente muerto, pero lo importante es que todas las funciones celulares de tu cuerpo se detienen por el frío. Se detienen, se quedan como congeladas en una foto fija en ese instante y te brindan... esas 2 o 3 horas que son básicas para poder realizar tu intervención quirúrgica, solucionar el problema con el tiempo suficiente y después seguir con el procedimiento normal. Ese ensayo clínico está en curso ahora mismo. Los médicos no han querido decir, aunque han dicho que lo han hecho, no han querido decir a qué número de personas han tratado todavía, ni cuáles son los resultados. Los resultados los van a dar cuando termine el ensayo clínico, que es el año que viene, a finales del año que viene, de 2020. El objetivo era comparar después 10 personas que hayan sido sometidas a este tratamiento, que hayan entrado en esa situación y que hayan sido sometidas a este sistema, cómo han evolucionado, comparado con 10 que no lo han sido. Uh-huh. Ese es un poco el objetivo. Los médicos, además, se han apresurado en decir, y ahora te explico la frase, dice, no estamos haciendo esto para llevar a nadie a Saturno. Lo estamos haciendo solo para salvar vidas. ¿Por qué para llevar a nadie a Saturno? Esto hace referencia a lo que sería el paso siguiente. Sabemos que para los viajes en el espacio están tan lejos las cosas que solamente ir a Marte son 6 meses. Y Marte es el pedrusco que tenemos al lado. Si quisiéramos ir a la estrella
bueno,
que tenemos
seis
al
meses,
lado...
6 meses ahora.
Ahora sí, bueno, pero da igual. Pero da igual, si quieres ir a la estrella de al lado, a la estrella de al lado del Sol, a la que está contigua al Sol, con la tecnología actual tardarías 40.000 años, a máxima velocidad. Y no tenemos nada que vaya más rápido. O sea, imagínate qué tripulación se va a embarcar, y te hablo de la estrella de al lado, si tuvieras que ir al otro extremo de la galaxia, que sería un viaje de decenas, decenas y decenas de miles de años. Es decir, el congelar a una tripulación para que pase todo ese tiempo que necesita para llegar a un sitio y no llegue por un lado decrépito o por otro lado absolutamente muerto o por otro lado muchas generaciones después, si es que lo que sale es una nave gigante con un montón de gente. Bueno, pues la criogenia, el congelar los cuerpos, es una opción que se está estudiando mucho. Cuando el médico dice esto, esta frase no es para enviar a nadie a Saturno, dice que no lo está haciendo para eso, pero el paso siguiente de esta misma técnica, mucho más evolucionada, y la posibilidad de congelar a una persona por el tiempo que sea necesario y que cuando se despierte para esa persona no haya pasado el tiempo. Es decir, te congelo ahora, te tengo 200 años congelados y cuando te despiertas estás en, no sé, en cualquier planeta, ¿no? Y, pero sigues estando con tu edad actual. Otra cosa es el tiempo que haya pasado en la Tierra, que la has dejado atrás, ¿no? En la Tierra sí ha pasado todo el tiempo que tú has estado dormido.
Y vale preguntarse a estas personas que han sido sometidos a esta animación suspendida, ¿no? Que así es como se llama. Claro, lo que hay es muchos secretos sobre esto, ¿no? No hay mucha... Hay mucha discreción, poca información. Pero claro, una persona que ha sido sometida a esto, se le podía preguntar, ¿usted recuerda algo?
La técnica
se llama,
el nombre es Técnica de Preservación y Resurrección de Emergencia, EPR.
Pues es que ya, técnica de...
Técnica de preservación del cuerpo y resurrección de emergencia.
Casi es un concepto que podría estar en el Evangelio, pero en fin, bueno ya. Pero,
oye, cuando te hacen un trasplante de corazón, también te están resucitando. O sea, yo no sé si has tenido la...
Pero no me han dejado mi temperatura en 10 grados, por ejemplo.
No, pero te han quitado el corazón del cuerpo. O sea, yo he tenido la gran suerte de presenciar un trasplante de corazón. Aparte, cuando se te pasa el mal rollo de que ves que te cortan el pecho longitudinalmente con una sierra mecánica para romperte todas las costillas, abrir la caja torácica, te arrancan tu corazón y tu cuerpo durante X tiempo, que son un par de horas... Está sin corazón, conectado a una máquina, con unos tubos. Esa máquina se llama extracorpórea, es un pedazo de bicho enorme y hace las funciones del corazón. Tú ves los tubos de sangre, unos que entran, otros que salen, entra sangre negra, sucia, y sale roja, limpita, que es lo que hace el corazón, oxigenarla, ¿no? Bueno, pero tú ves ahí un agujero, un hueco, y mientras tanto los cirujanos cogen el corazón de un donante y tal, lo preparan, te lo ponen, y con una minuciosidad que dura horas de quirófano, van empalmando todos los conductos para que una vez que le bomben y te retiren de la máquina, sea el propio corazón el que vuelva a la... Eso no es un milagro, es más milagroso casi que esto. Yeah. Es decir, vale, te dejan en animación suspendida durante 2 horas para que tu cuerpo se quede así, como está, no empeore, y poderte operar para curarte, pero... Hacerte un trasplante de corazón o de cualquier otro órgano vital es una cosa que me parece muchísimo más dramática en este sentido que dices tú. Luego está lo otro. Hay empresas que están vendiendo carísimas, por cierto, la posibilidad a gente muy adinerada de congelarse. Gente que tiene a lo mejor un cáncer que no tiene cura, bueno, pues le ofrecen la posibilidad de criopreservarse.
Eso es lo de Disney. Lo que de niños nos contaban que hizo Walt Disney. Sí. ¿Eso es cierto de Walt Disney? ¿Es una leyenda?
Es un mito.
No ocurrió.
Bueno. Pero es que además las empresas que hay ahora que sí lo hacen, vamos, sí te lo venden, pero no ofrecen absolutamente ninguna garantía porque no se ha encontrado una forma para conseguir eso. Tendría que cristalizar todo el líquido que te meten dentro al mismo tiempo. Y ya no estamos hablando de dejarte a 10 grados, que es lo que hacen aquí en animación suspendida estos médicos de los que hemos hablado.
Para luego te hablamos, que tú sigas viviendo, claro.
Claro, te hablo de congelarte completamente.
De alguien que ha muerto ya.
No, de alguien que está vivo completamente, pero que se va a morir porque su enfermedad no tiene cura y entonces elige que le hagan esto y que le metan en una cápsula durante 150 años para despertarle dentro de 150 años, que se supone que la ciencia habrá avanzado.
O sea, lo duermen, digamos, lo congelan vivo.
Sí, y para despertarle cuando la ciencia haya descubierto una cura para su enfermedad que en el momento de congelarse no hay.
¿Y hay gente así en este momento? ¿Hay gente que ha pagado por eso?
Por supuesto, hay muchos. En España tenemos un par de empresas, en Estados Unidos hay varias empresas que están haciendo esto y tienen sus clientes.
¿Quién son ricachones?
Bueno, sí, claro.
Gente ricachona que quiere ir mucho y que...
Hay incluso familias enteras que se lo han hecho, ¿eh? En Estados Unidos hay familias enteras que se lo han hecho los dos abuelos, los dos padres, tal, y se congelan todos. Todos. Dice, porque claro, dicen yo cuando, si me lo hago yo solo, teniendo dinero, si me lo hago yo solo, piensan, y me despierto dentro de 100 años, estoy solo, no tengo a nadie.
¿Qué hago, no?
Entonces,
bueno, hemos visto algunas películas sobre eso, ¿no?
Nos vamos todos y nos despertamos todos dentro de 100 años. Hay familias enteras que se han sometido a ese procedimiento.
No, lo que pasa además, eso es una reflexión bien lógica. A ver, de hecho sucede con la gente que vive muchísimo, ¿no? Que vive 90, 95 años, tiene una calidad de vida buena y tiene un cerebro en condiciones y tiene memoria y es un anciano saludable que te dice, no quiero vivir porque ya la gente que vivió conmigo ya no está, ¿no? Entonces yo no quiero vivir. Claro, que te congelen de esa manera para poder resucitar dentro de 200 años y no conocer a nadie, claro, no tiene ningún sentido.
Claro, pero bueno, hay un montón de factores, tanto fisiológicos como luego, imagínate que te despiertan, ¿quién se hace cargo de ti? O sea, ¿qué institución social hay dentro de 200 años que se haga cargo de...
Bueno, si eres rico, hubieras preparado tus cuentas corrientes, tus...
Vale, bueno, hay mucho tal. Pero esto me recuerda eso que dices de quedarte solo. Los abuelos, que son muy sabios, me recuerda una frase que me decía mi abuelo, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Pensada desde la edad adulta. Que es que la muerte es como un círculo, que al principio es muy lejano, se te muere gente muy lejana, que apenas conoces, tíos, abuelos que has visto una vez en tu vida, y que poco a poco se va concentrando a tu alrededor y cada vez va llevándose a gente que está más cerca de ti, luego los padres, luego tal, luego los de tu propia generación, tus hermanos, tus amigos, y si eres de los que vives mucho, al final te quedas solo, efectivamente, y ya solo quedas tú.
Bueno, si tú pudieras, ¿lo harías?
No.
No.
No. Yo creo que no. Hombre, yo lo haría por otros motivos, no para que me curen nada, sino porque yo quiero ver si hemos llegado a otras estrellas dentro de 200 años.
Oye,
yo quiero ver cómo está el tema.
Aunque te mueres, igual lo sabes.
No, pero, pero bueno, 100 años no son nada. Yo quiero estar 1000 años. 1000. Y dentro de 1000 años volverme a despertar y ver hasta dónde.
Quiere estar 1000 años, luego quiere estar 5000, luego 10.000, luego 100.000, luego 1 millón.
Es un vicio.
Es un vicio.
Es un vicio.
Como tantas cosas en la vida. Incluso esto. José Manuel Nieves, muchas gracias por estar aquí una semana más en Onda Madrid, en El Enfoque. Que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima.
Igualmente, Félix.
Hasta luego.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.